3 y casi 4 de la mañana. ¿Cómo andan? Buen día, buena madrugada. Lunes 8 de marzo del año 2021. Aquí comienza desde Córdoba, Argentina, desde los estudios de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, el diario nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Un recorrido con todo el resumen noticioso de las últimas horas. Con la cobertura exclusiva, federal, periodística, de las compañeras y los compañeros de la radio pública. En este día tan especial, 8 de marzo, aquí cantamos presentes. En el Día Internacional de la Mujer. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la producción periodística y coordinación, desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Y en este nuevo 8 de marzo, a las mujeres vaya todo mi respeto y mi afecto, acompañándolas en su permanente lucha por más derechos y más igualdad. A todas, un cálido y sentido abrazo. Una nueva semana aquí en la radio pública, la radio más importante del país. Y además de la información periodística, del análisis, amenizados por muy buena música, una gran selección musical que preparamos para que vos, nosotros, todes, podamos disfrutarlo. Y ahí vamos, vamos arriba que ya comienza el diario, ¿eh? Ahí va, ahí va. De este diario nacional, nuevamente les doy la bienvenida a todas, todos, todes, a los queridos compañeros, compañeras y compañeres. Bueno, un gran placer estar aquí. Hoy una noche muy, muy húmeda en la ciudad de Córdoba. Hoy hemos tenido un día muy caluroso, con 32 grados 4 a las 5 de la tarde y una sensación térmica de 35 grados 6. Se notaba el calor. De hecho, la noche en Córdoba fue fabulosa, la noche de noche de viernes, madrugada de sábado, y otro tanto del sábado al domingo, fueron noches verdaderamente hermosas como para disfrutar de una buena copa fresca en un jardín, en un patio a cielo abierto. Era un día ideal, digamos, para estar paseando, si se quiere, pero también tomando los recaudos, sabiendo el bichito que nos asola diariamente y del cual siempre ponemos especial énfasis de cuidarnos, ¿no? Y mantener la distancia cuando uno sale. Bueno, ya ahora voy a comentar alguna cosita a propósito de eso, porque recién venía en el remis que me trasladaba y el conductor no venía sin su barbijo, lo cual me provocó un enojo y le dije que se lo ponga, y se lo puso. Pero es una lucha constante, ¿no? De estar como nenes machacando a gente grande diciéndole, ¿por qué no se pone el barbijo? Usted tiene obligación, dice, tengo ahí El separador, sí, está perfecto, pero póngase el barbijo, amigo. Está todo bien, está el auto abierto, estaba abierto a las cuatro ventanas, está todo abierto. Estaba perfecto. Yo estaba con mi barbijo y mi máscara, estaba todo bien, pero él no tenía el barbijo, entonces se lo exigí, que se lo ponga, que sea responsable. Digo, porque él más, un tipo que labura 12 horas, viste que acá se estila, acá en Córdoba, que los remiseros laburan parte de la mañana y parte de la noche, laburan 12 horas por turno, ¿no? Hay quienes comienzan a las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana y quienes comienzan su turno a las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, bueno, yo comprendo que son muchas horas y deben estar un poco cansados de estar poniéndose el barbijo, pero bueno, es la obligación cuando sube un pasajero ponérselo. Eso es obligación, es un derecho y obligación. Derecho tenés a tener los barbijos, todos los que quieras tener, y la obligación cuando sube un pasajero de ponértelo. Me parece que es así. Voy a saludar en La Plata a mi querida Sonia Ferraris. Bueno, ya lo dije, te abrazo en este día cálidamente, querida Sonia, ¿eh?
Hola, Claudio, muchísimas gracias. Excelente madrugada para vos y bueno, reconociendo esta jornada como una jornada de conmemoración, de lucha constante y permanente, y de búsqueda, como decías, ¿eh? Ni más ni menos, de igualdad de derechos. Así que por eso vamos.
Por eso vamos, y como siempre digo, estoy siempre apoyando esa causa, que me parece una causa muy justa. Apoyaré siempre la causa de esta lucha digna que llevan a cabo las mujeres por más derechos y por más igualdad, así que tienen todo mi apoyo y todos tenemos que... Y también que, por otro lado, el ni una menos sea una realidad definitiva, ¿no? A eso voy también, ¿no? Que el ni una menos sea una realidad definitiva, ¿no? Que tomemos conciencia de eso, verdadera conciencia de lo que tienen que vivir muchas mujeres estando con compañías muy agresivas de pronto. Tomemos conciencia de ese flagelo, ¿no? Y que en algún momento se haga realidad el ni una menos, ¿no? Que se consolide, que sea una realidad incontrastable. Ese es el deseo de todos nosotros, ¿no? No sé si compartís esa idea, Sonia.
Sí, Claudio, por supuesto. Obviamente, frenar la violencia hacia las mujeres, por sobre todas las cosas, visibilizar la desigualdad de género, ¿no? Todavía tan vigente. Tener en cuenta que un alto porcentaje, por ejemplo, de los hogares en Argentina tienen una mujer como principal sostén económico, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí también se encara la lucha. Por eso hablamos de... Y decir lucha, uno lo dice metafóricamente, ¿no?
Claro, es
esa búsqueda permanente de igualdad, más que nada. Creo que básicamente siempre el pedido fue ese, y siempre el deseo, por sobre todas las cosas.
Exactamente, es así. Bueno, saludamos a todas las mujeres del país, saludamos a todas nuestras oyentas, saludamos a todas nuestras compañeras de las 50 radios nacionales diseminadas en todas las regiones del territorio continental e insular de la República Argentina, como yo menciono siempre y apunto siempre. Un gran abrazo a todas las compañeras de la radio pública y de todas las radios, a todas las mujeres de la Argentina y del mundo, en este Día Internacional de la Lucha que llevan a cabo las mujeres. Día Internacional. Y bien decir conmemoración, no se celebra nada, es una conmemoración. Hay que distinguir a veces, porque a veces uno dice, se festeja, se celebra, no, esto es una conmemoración. Bueno, Sonia, contame cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y voy con los principales temas.
Por aquí tenemos una excelente madrugada, Claudio, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 22 grados, la humedad del 84% y esperamos un lunes con 28 de máxima y atenti porque se anuncian algunas tormentas aisladas a partir de la mañana.
Ah, mirá vos, con tormentas aisladas a partir de la mañana. Bueno, acá te comento, se habla de lluvias aisladas por la tarde en Córdoba. Si bien esta madrugada está despejada, estrellada, hacia la mañana el cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas por la tarde y hacia la noche el cielo parcialmente nublado. La actual, 22 grados 2, actualizado, 22 grados 2, 75% la humedad, presión 962 decimal 5, viento que ha rotado al sur a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, y hoy la máxima que vamos a tener es de 28 grados, desciende bastante respecto a ayer que hizo 5 grados más, 4 grados más, 4 grados y medio más, con una sensación térmica mucho más elevada, que llegó casi a los 36 grados, reitero, a las 5 de la tarde. Bueno, algunos de los temas que vamos a desarrollar en el Diario Nacional, particularmente, bueno, habló el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, donde dio una noticia bastante interesante sobre la reducción de la tasa de mortalidad infantil, el menor registro en 20 años, 9.5 por mil, lo que significa una reducción del 19% en relación a 2019. Decía el gobernador que nuestro desafío es sostener y reducir aún más estos parámetros, y agregaba que dentro de la política sanitaria, reducir drásticamente la mortalidad infantil es una política de Estado y me parece una gran noticia, ¿sí? Otro de los temas fue el viaje del presidente, quiero decir, el fin de semana a Mendoza. Estuvo allí el presidente en el sábado en la provincia de Mendoza y se habló de un plan estratégico Argentina Vitivinícola 2030. El presidente Alberto Ángel Fernández sostuvo que ya está casi cerrado para mandar al Congreso el proyecto de ley del plan estratégico de la industria automotriz y afirmó que se avanzó mucho en el plan de desarrollo del sector agroalimentario. Participó Alberto de la presentación del plan estratégico Argentina Vitivinícola 2030 que se desarrolla en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA en la localidad de Luján de Cuyo. Una actividad que fue organizada por la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, en el marco de la fiesta de la vendimia. Bueno, también habló José Luis Gioja, diciendo que las puertas del justicialismo están abiertas para todos, para todas, para todes. Explicó que el proyecto que presentó en Cámara de Diputados y cuyo fin es que quienes celebraron el acuerdo con el FMI en 2018 paguen con su patrimonio, y luego se refirió al PJ Nacional y al Frente de Todos al señalar que estamos muy bien porque es un frente donde la base es el justicialismo. También otro de los títulos destacados es la palabra de una representante del Frente para la Victoria en Chubut, refiriéndose al tema de la deuda externa, y se mostró muy preocupada, particularmente en Chubut, porque habló de la deuda externa provincial, y se mostró preocupada porque al no corregirse las razones por las cuales se generan los déficits fiscales, la única forma que han encontrado de cubrir esa situación es seguir endeudándose. Algunos de los temas: la costosa y compleja restauración del bosque nativo en Bolsón, Soledad Retamar, quien dijo que no hay ninguna vacuna circulando a nivel mundial que no sea segura, no hay ninguna vacuna circulando a nivel mundial que no sea segura. Y Pia Marcheghiani habló sobre el litio y la importancia de contemplar también los aspectos ambientales y sociales. La integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales señaló que falta una mirada integral que contemple aspectos ambientales y sociales, y no hay que pensar que porque tenemos litio se solucionó el problema del cambio climático. Otro de los temas: salud, comienza esta jornada la distribución de 375.000 dosis del segundo componente de Sputnik V. Digamos también al respecto aquí en Córdoba, con el tema de la distribución de vacunas, que Córdoba recibió 66.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, la Nación envió 33.000 dosis de la vacuna Sinopharm y 33.000 de la vacuna Sputnik V. Las de Sinopharm serán aplicadas a equipos de salud, docentes, fuerzas de seguridad, policía, servicio penitenciario y la fuerza policial y la Policía Federal Argentina, digo bien, y miembros de las Fuerzas Armadas de hasta 59 años inclusive, mientras que con las dosis Sputnik V se continuará la inmunización a mayores de 70 años. Luego le voy a explicar dónde van a ser colocadas en Córdoba esas vacunas a partir de esta jornada, y voy a comentar qué va a pasar también en el interior provincial. Otro de los temas destacados también en lo que hace a los títulos: el gobierno propone cambios en la justicia para responder a la demanda social, docentes y adultos mayores protagonistas también de la campaña nacional de vacunación, el Papa y su último día en Irak, se despidió del territorio iraquí con mensajes contra el terrorismo y la venganza. Sobre el dólar futuro habló la jueza Ana María Figueroa. Al expresarse buscó asegurar el derecho de defensa de los imputados. En la página deportiva, el peque Diego Schwartzman es el campeón de la Argentina Open. Y en el clásico del domingo, la gran goleada de Boca inesperada. Hoy en Liniers, 7-1 a Vélez. Boca golea a Vélez cuando más le hacía falta y con la vuelta de Carlos Tevez, quien regresó al primer equipo luego del fallecimiento de su señor padre. En el ámbito latinoamericano, digamos que los bolivianos eligieron autoridades provinciales y municipales con tranquilidad. En un rato vamos a dar algunas estimaciones de las elecciones subnacionales que se llevaron a cabo en los 9 estados del estado plurinacional de Bolivia. En un ratito nomás, y bueno, y 4 provincias iniciarán las clases, empiezan las clases presenciales, digo bien, en 4 provincias, son La Rioja, Catamarca, La Pampa, mientras que Misiones recién lo hará en el día de mañana. Reitero, este lunes comenzarán las clases presenciales en La Rioja, Catamarca y La Pampa, mientras que Misiones lo hará el día martes. 3:19 de la mañana. Si te parece bien, querida Sonia, vamos recordando las líneas nacionales para que ya los compañeros se vayan comunicando con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, 11-65-840-870, o bien dejando un mensaje grabado en el contestador 0810-222-0870 desde todos los rincones del país. Allí tienen 30 segundos disponibles en nuestra línea nacional.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha transcurrido estos días ahí por La Plata? Contame, Sonia.
Bien, hermoso, súper tranqui. En casa, abocada a terminar de armar una linda pecera que venía desde diciembre ciclando, armando de a poquito, buscando todo para ir generando el hábitat. Y bueno, este fin de semana finalmente llegaron los peces, así que estoy muy feliz. Estuve abocada a eso.
Ah, mira vos, qué bueno. A tareas, digamos, de casa y mira, llegaron los peces. Muy bien.
¿Eh? Sí. Estoy muy contenta. Y bueno, algo para mirar. Ya cambié la ventana, ¿no? Porque uno a veces cuando está en casa, el día está gris, algo, te pones a mirar por la ventana, tomando mate y viendo la gente que pasa.
Bueno. Está bueno.
Y ahora giro y miro la pecera que como si fuese un televisor.
Me parece muy bien, Sonia, me parece muy bien que te hayas quedado en tu casa y cumpliendo actividad en tu casa en este fin de semana. Sí. Por lo menos nosotros acá la pasamos bastante bien, con mucho calor, hoy más que ayer, o mejor dicho, el domingo más que el sábado. Yo digo hoy más que ayer porque todavía sigo viviendo en domingo, modo domingo, pero en rigor ya es lunes, ya ha comenzado la semana, pero vivimos tardes de mucho calor en la ciudad de Córdoba, pero calor sofocante, como a mí me gusta, no me voy a quejar. Yo que reclamo tanto eso, fueron 2 días de calor casi sofocante, hoy más sofocante, mejor dicho, el domingo más sofocante que el sábado, y dale con el domingo, modo domingo, que ya se acabó hace un rato. Bueno, si te parece bien, bueno, en un ratito voy a presentarles algo muy interesante que produjo Radio Nacional en el marco de este Día Internacional de la Mujer. Vamos a presentar La lucha que nos une, interpretado por Graciela Borges en un texto de Camila Rosenblatt, ¿no? Como cada año, el 8 de marzo nos recuerda una larga historia de lucha por los derechos para las mujeres, y en sus voces se amplifican las denuncias de desigualdad, violencia y abuso, el reclamo por sociedades más justas e igualitarias, inclusivas, democráticas y diversas, como recién hablábamos con Sonia. Y vamos a presentar un tema musical en esta gran producción de Radio Nacional. Después vamos a comentar quiénes son cada uno de los protagonistas, quién lo produjo, mucho equipo de producción, y el video es realmente impactante. Hoy lo estuve viendo por la tarde, me gustó muchísimo, así que ahora en un ratito está bueno para ver el video, que ya está en la página subida de Radio Nacional, pero vamos a poner la música. Vamos a disfrutar de la canción, interpretado por cantoras de distintas regiones del país. Algunas muy conocidas, otras no tantas, pero bellas voces que presentaron esta versión de Zona de Promesas, donde cuenta con la colaboración especial de Graciela Borges, leyendo un texto de manera realmente emocionante. En un ratito nomás se lo vamos a presentar. 3:23, recordame los datos del tiempo, Sonia, nuevamente.
Tenemos el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 22 grados la temperatura, la humedad 84%, Claudio.
Bueno, muy bien, vamos comenzando ya con nuestra actividad diaria, con el temario que tenemos en nuestro Diario Nacional, y lo decíamos, la visita del presidente Alberto Fernández el sábado próximo pasado en Mendoza, donde se hizo alusión del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030. El mandatario argentino participó de la presentación que se desarrolla en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en la localidad de Luján de Cuyo. Ahí tenemos un oyente en Luján de Cuyo, después Sonia me lo va a refrendar. Una actividad organizada por la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, en el marco de la fiesta de la vendimia. Escuchemos a Alberto.
Y el secreto para que esto funcione está exactamente en el lugar donde lo plantearon José y Rodi antes que yo en sus palabras. En el encuentro, en el trabajar juntos. En el darnos cuenta que no estamos trabajando ni para el gobierno nacional, ni para el gobierno de Mendoza, estamos trabajando para la gente que vive aquí, al este de la cordillera. En Mendoza para el norte y también para el sur, porque también han aflorado los vinos del sur. Los vinos fríos, los vinos del frío, como los llaman. Y cuando uno habla de toda esta producción, habla de hombres y mujeres que viven de eso, que tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse en sus tierras, produciendo vides, industrializando vinos, mejorando los jugos. Para nosotros, todo ese desarrollo es central. Es central para el país, porque como bien se ha dicho aquí, el vino que se exporta permite que ingresen dólares, tan que tantos necesitamos en este tiempo. Nosotros, cuando miramos retrospectivamente qué ha pasado con ese plan, evidentemente, no por culpa del plan, sino porque ese plan se desarrolló en Argentina, es un plan con claroscuros, que tiene grises y que tiene éxitos. Muchos mercados del mundo se han ganado gracias a ese plan y a la decisión de productores, de industriales, del gobierno de Mendoza, del gobierno nacional, de impulsar el ingreso de los vinos argentinos a todo el mundo. Y no ha tenido buenos resultados en otros aspectos, porque, por ejemplo, el consumo de vino ha caído en la Argentina. Hay también culturas que van variando y que afectan el consumo. Por ejemplo, es difícil competir en estos tiempos con un producto que tiene alcohol, porque al mismo tiempo hay una enorme campaña para que el alcohol no se consuma. Entonces, aparecen los nuevos desafíos. ¿Cómo producir por ahí vinos con baja graduación de alcohol o sin alcohol, como han hecho muchas cervezas que han avanzado en el mundo del consumo por sobre los que eran consumidores de vino? Nosotros podemos encontrar también razones en el contexto económico que vive la Argentina, simplemente. Pensemos en lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es darnos un plan, como sociedad, como país, para ver cómo este enorme potencial que es el vino argentino, gana espacio. Si gana espacio, ganan los que producen y trabajan en las vides, ganan los industriales, las industrias del vino, gana Mendoza, gana San Juan, gana La Rioja, gana Catamarca, gana Salta, gana el Estado Nacional, porque cuando se exporta el Estado Nacional mejora sus ingresos. Por lo tanto, la idea de que juntos nos dispongamos a que este plan sea debatido y sea ejecutado, quiero ser parte yo, como Estado Nacional, de ese trabajo.
La palabra del presidente Alberto Fernández en Mendoza, donde presentó el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030. 3:27 de la mañana. Y ahora la palabra del diputado nacional José Luis Gioja, quien explicó el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es que quienes celebraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018, estamos hablando del multipréstamo de 44 mil millones de dólares que pidió el macrismo, lo paguen con su patrimonio. Presentó ese proyecto, Gioja, me pareció muy piola. Y luego se refirió a la situación del PJ Nacional y del Frente de Todos al señalar que estamos muy bien porque es un frente donde la base es el justicialismo y levantamos permanentemente la bandera de la unidad respetando la diversidad. Este es el diálogo que mantuvo el flaco Gioja con LRA 7 Nacional Córdoba.
La Centra Nación anunció que va a iniciar una querella penal contra funcionarios responsables del otorgamiento de este crédito por malversación de caudales públicos y por administración fraudulenta. Nosotros creemos que a eso hay que agregarle la responsabilidad patrimonial, ¿no? Pedimos que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, y la Oficina Anticorrupción promuevan una acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración de los acuerdos con el Fondo Monetario en el año 2018. Porque está más que claro que fue un crédito otorgado entre gallos y medianoche, dijo el presidente, creo que efectivamente fue así, violando todas las normas, o sea, de la Argentina y también el propio reglamento del Fondo Monetario, y además fue un crédito que, bueno, entró por una ventanilla y salió por la otra, ¿no? Porque no queda nada de ese crédito y porque no hay una sola obra pública, no hay una fábrica, no hay una escuela, no hay una ruta, no hay una obra hídrica, no hay nada que puedan decir esto se hizo con el préstamo.
No, hay registro de fuga nada más, básicamente.
Exactamente. Uh-huh. Hay registro de fuga, hay datos que son muy curiosos, que en dos días menos de 100 personas físicas o jurídicas fugaron casi 26 mil millones de dólares, ¿no? La verdad que estas son las cosas que habrá que investigar, habrá que ver las responsabilidades, y además del tema penal, la ley autoriza o prevé que los funcionarios respondan con su patrimonio, ¿no? Esto es la Ley de Administración Financiera, en su artículo 113, y por otro lado, la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, la 26.944, que establece exactamente lo mismo para funcionarios que sean responsables de daños o perjuicios contra entes del Estado o contra el Estado, ¿no?
Bueno, ahí estaba la palabra del diputado nacional en representación de San Juan, del Frente de Todos, José Luis Gioja, además presidente del Partido Justicialista Nacional. Quiero decir que hoy, 8M, habrá paro y marcha en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Habrá actividades y movilizaciones contra la desigualdad de género y la violencia machista a nivel nacional en Córdoba. La movilización central partirá desde las 18 en Colón y Cañada, pero en rigor de verdad se van a llevar actos, movilizaciones, marchas en todo el país, ¿sí? El colectivo, por la Asamblea Ni Una Menos, explicó que la convocatoria se realiza en medio de un cuadro de ascenso de la violencia que ya se cobró, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, 9 femicidios durante este 2021. Paramos en todos lados, le hacemos frente a la violencia patriarcal y encrudecida, seguimos sosteniendo el paro como herramienta feminista, como propulsor de aquello que venimos imaginando en la calle y en las asambleas, en los trabajos y en las casas y en las camas, en las escuelas, en los hospitales, en los barrios, agregaron. En el interior provincial, el Círculo de Mujeres Montecristo llevará adelante una movilización en esa localidad. Agrupaciones de Villa Santa Rosa y de Río Primero, también aquí en Córdoba, se sumarán a la protesta. Asimismo, Asimismo, desde Ni Una Menos se llamó a marchas en Buenos Aires, en una movilización que partirá desde el Congreso de la Nación a las 17. También la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, convocó a realizar un verdurazo frente al Congreso a las 16, bajo el lema Nosotras Alimentamos al Mundo. La UTT emitió un comunicado en el que sostuvo: somos las mujeres trabajadoras de la tierra, las que históricamente creamos el alimento, recreamos la vida, cuidamos las semillas, logramos la supervivencia de nuestras familias con creatividad y amor, jamás alineándonos con el modelo de la agroindustria que reproduce la violencia machista. 3:33 de la madrugada, 22 grados 2, la temperatura en Córdoba, humedad 75%, cielo despejado. En un rato vamos a hablar del tema de Formosa, de lo que pasó el viernes en Formosa y las repercusiones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar de todo como corresponde, no solamente mirarlo con un solo ojo lo que pasó en Formosa, ¿no? Porque ocurrieron muchas cosas en Formosa, también durante 40 días hubo personas, representantes de la oposición que no sé qué hacían ahí en la provincia de Formosa, hubieron personas detenidas que de pronto no eran de la provincia de Formosa, ocurrieron cosas extrañas, medios opositores agitando la violencia política en la provincia de Formosa desde hacía 40 días, y esto también lo dice la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Si bien repudió tajantemente la represión policial, también dijo concretamente, la Secretaría de Derechos Humanos dijo concretamente que la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno de Gilduins Fran, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos y la violencia desmedida de algunos manifestantes que incluso llamaron a ingresar y quemar la Casa de Gobierno Provincial, ¿sí?, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión, no justifica el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta. Esto sostuvo la Secretaría en un comunicado, ¿no? Pero lo cierto es que se llamó, la Secretaría dice concretamente, la violencia desmedida de algunos manifestantes que hoy incluso, por el viernes pasado, intentó ingresar a la Casa de Gobierno Provincial. Pero en realidad, por las redes sociales se llamaba a ocupar violentamente la Casa de Gobierno y quemarla. ¿Tá? Eso hay que decirlo. Había agitadores, había instigadores de la violencia política desde hace 40 días, apoyada naturalmente por periodistas de los medios dominantes, ¿no? Que quieren ver, de alguna manera defender sus intereses económicos ante el gobierno de Insfrán. Insfrán para ellos es una mala palabra y le hacían la vida imposible criticándole el confinamiento, criticándole un montón de cosas a Insfrán. Hablaban de la dictadura de Insfrán, buscaban o buscan de alguna manera que el gobierno nacional intervenga la provincia. El gobierno no va a intervenir la provincia, ya aclararon que no van a intervenir ninguna provincia. Ya quedó aclarado eso. Pero bueno, buscan los medios dominantes, opositores, y algunos representantes. Yo no me explico qué hacía la señora Bullrich ahí, hace unos días y hoy. Hoy estaba la señora Bullrich ahí instigando el odio, ¿no? Y el señor Waldo Wolf. ¿Qué hacían ahí en Formosa? ¿Qué hacían ahí? ¿Para qué estaban en Formosa? Dejen que el asunto lo arreglen los formoseños, el votante formoseño. El señor Gilduins Fran, quiero decir, más allá que se lo critique o no se lo critique, más allá si es un buen gobierno o no es un buen gobierno, hace muchos años que es elegido por el pueblo. Es un gobernador elegido democráticamente. Les guste o no les guste a los medios dominantes y a sectores de la oposición, que le importa un rábano la provincia de Formosa. Son métodos que utilizan para desgastar, desestabilizar el gobierno nacional. Buscan desestabilizar por cualquier medio el gobierno nacional, señora como Bullrich o el señor Waldo Wolf. Son opositores, no tienen paz, tienen un odio visceral. Entonces buscan desestabilizar el gobierno por cualquier camino. Ya no les queda argumento, las mentiras se van cayendo de a poco, quedó demostrado con el dólar futuro días pasados, ante la declaratoria de nuestra vicepresidenta, que fue brillante e impecable, quedó claro que el dólar futuro fue una causa inventada por el entonces oficialismo macrista. Fue inventado a través de recortes de diarios, quedó muy claro en el discurso de Cristina frente a la Cámara de Casación la semana pasada, que fue brillante, impecable e implacable, durísima con los jueces, y nombrándolos a cada rato. Entonces, estos tipos, como ya se les va cayendo el relato, siguen instigando al odio, a la violencia permanente. Entonces no perdamos el eje de la cuestión. Hoy, justamente, en el portal Diario Registrado, se comentaba, daban cuenta que fueron liberados todos esos detenidos, y casi la mitad de los liberados en Formosa pertenecían a la agrupación de Patricia Bullrich, o al sector de Patricia Bullrich, Jóvenes Republicanos. 40 de ellos son Jóvenes Republicanos, un espacio juvenil que se referencia con Patricia Bullrich, sin domicilio en esa provincia. La explicación sojero-política de por qué la ex ministra encabeza la cruzada de la oposición contra Formosa. Reitero, la justicia liberó a casi la totalidad de los más de 90 detenidos durante la dura represión del viernes frente a la Casa de Gobierno. Y que queden claro en algo, repudiamos tajantemente la represión policial desmedida ejercida por la policía de Formosa. Pero no corramos el eje. Hacían 40 días que iba gente de la oposición a instigar, a incitar el odio y la violencia en esa provincia contra Insfran en defensa de los intereses de un sector de empresarios agrícolas de la Argentina, en defensa de los intereses de los medios dominantes también. Así que no corramos el eje, no corramos el eje. Por eso digo, es un tema muy delicado. Ya la Secretaría de Derechos Humanos expidió, por supuesto que rechazó tajantemente, condenó tajantemente, la Secretaría de Derechos Humanos repudió la violencia ejercida por integrantes de la Policía Provincial de Formosa sobre los manifestantes que se habían concentrado el viernes frente a la gobernación. Eso está claro. Hubo un repudio absoluto, ¿está? Pero no perdamos el eje de quienes estaban ahí instigando desde hacía varios días contra el gobierno de Insfran. Muy bien, 3:39. Querida Sonia, te escucho.
Por aquí, Claudio, vamos a empezar a compartir mensajes que van llegando al WhatsApp de Radio Nacional en esta madrugada de lunes, 8 de marzo. Feliz Día de la Mujer para todas, desde la Patagonia al mundo. Un abrazo y éxitos, dice Luis desde Chipoleti, allí en Río Negro, así que un abrazo bien fuerte para vos. Buenas madrugadas, que estén todos muy bien. Saludos de Goyo de Iguazú y feliz día de la conmemoración del Día de la Mujer. Recordar que todo ser humano viene de un vientre materno que nos albergó 9 meses. Que lo pasen bien. Gracias a Goyo por tu mensaje. Hola, Sonia querida, feliz Día de la Mujer y para todas las mujeres de la radio, dice Rubén desde Mendoza. Y uno más, buenas madrugadas. Claudio, Sonia, soy Augusto de Montechingolo. Vivimos lamentando tantos ataques a las mujeres. Por eso pido, cuidemos entre todos a nuestras madres, hijas y nietas y aboguemos para que sean respetadas hoy y todos los días de la vida. Basta de femicidios. Augusto, entonces, un abrazo a cada uno de los amigos que han dado ya su presente en nuestro WhatsApp, Claudio.
Augusto de Montechingolo era un querido oyente que tenía todas las tardes, te hablo de esto hace más de 15 años atrás, en Radio Cooperativa, ¿no? Yo tenía un programa que se llamaba En Cuerpo y Alma, que iba de 13 a 15 en Radio Cooperativa, y Augusto era uno de los grandes oyentes de ese programa. Así que bueno, le mando un gran abrazo porque veo que es oyente de la radio pública también, Augusto, ¿no? Es un gran amante de la radio y de los programas de radio. Se nota por el entusiasmo con que transmite su mensaje, ¿no? Su actitud permanente de ser consecuente con la radio pública. Y eso nos alegra mucho, Augusto. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Abrazo grandote. Acá, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Muy buenos días. Ya se sabe que lo que más le agrada a toda persona es que le hablen con amor y que la miren con buenos ojos. Muchas gracias. Felicidades para todos. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida en el norte cordobés. Hasta luego. Chau, chau. Saludo Tineliano del querido Tito, ahí en el departamento Tulumba, en el norte de Córdoba. Mensajes que van llegando también al chat de la radio pública de Córdoba. Tengo rebelión en la granja, ¿eh? Rebelión en la granja que ahora, sí, por las dudas aclaro, por si llega a ver un poco, llegan a sentir un poco la voz velada, es porque hay rebelión en la granja. Bueno, Sonia.
Está complicado el gallinero por ahí.
Está complicado, bueno, un poco.
Vamos a convocar a quienes quieran dejar un mensaje grabado, a quienes quieran hacerse oír en la radio pública en esta madrugada de lunes a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional, decimos, conectadísimos desde cada rincón de nuestra patria. Hay 30 segundos entonces para que nos escuchemos.
Perfecto, perfecto. Vamos ya con el primer recreo musical, si te parece bien, Sonia. A ver, hoy es Día de la Mujer. Hemos pensado con Sonia y toda la radio pública en general. Vamos hoy a dedicarnos a cantantes mujeres. ¿Qué les parece, no? Buena idea, Sonia.
Sí, hermosa, hermosa idea y bueno, por supuesto vamos, hemos elegido de nuestra lista, hemos seleccionado algunas de las representantes genuinas de lo nuestro, ¿no? Y para empezar, como estamos además en dúplex a través de Nacional Folclórica, nuestra FM 98.7, ¿qué te parece, Claudio, si lo hacemos con Teresa Parodi?
Ah, pero me encanta, dale nomás, Sonia, vamos todavía.
Justamente, escuchemos, el día es hoy.
El día menos pensado es justo hoy, y redobla la puerta. Aquí donde no dejamos de soñar con la vieja inocencia. El día menos pensado para amar va subiendo la cuesta. El día menos pensado para ver ya rompió las compuertas del temor. Es justo el día es hoy, es justo para hablar de la casa revuelta que estaba por la mitad de la canción sigiloso y alerta. Salimos de un infinito socavón, empujaba la ausencia. Salimos desde lo dolor, con las manos abiertas al amor. El día es hoy, es justo. El día es hoy, es justo. Temblor de libertad que tensaba las riendas nacía de nuestras ganas de vivir bajo el sol de esta tierra. No contaban con eso, a lo mejor, qué fatal imprudencia. El día menos pensado justo hoy, y no hay quien lo detenga nunca más. El día es hoy, es justo hoy, el día es hoy, es justo hoy.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, luchadoras de todos los tiempos.
Milagro Sala es una dirigente política, social y gremial, es profesora de danzas folclóricas, madre de dos hijos y abuela de dos nietos, también una militante histórica de la CTA junto a Germán Abdala, Nando Acosta y Víctor de Genaro. Milagro es la creadora de la organización barrial Tupac Amaru y de la escuela Olga Aredes en San Salvador de Jujuy. La organización Tupac Amaru, que encabeza Milagro Sala, tiene sus orígenes a finales de la década de 1990, cuando el hambre arreciaba en la Argentina. Gracias al trabajo solidario, sobre todo entre las mujeres, muchas familias lograron alimentarse. Más tarde, y organizadas en cooperativas de trabajo, muchas de esas mujeres lograrían construir las viviendas para garantizar el techo familiar. Milagro Sala fue diputada provincial y parlamentaria del Mercosur, aunque a poco de haber sido electa en esta última banca y apenas asumido el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, fue encarcelada y acusada de promover una protesta. El gobierno jujeño ya había intervenido en ese momento el Poder Judicial, ampliando el Tribunal Superior de Justicia con militantes de su partido político, la Unión Cívica Radical. Por eso muchos sostienen que Milagro Sala es una presa política.
Área de Géneros de Radio Nacional.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 49 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
La Copa de la Liga Profesional se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Cuarta fecha, hoy desde las 21, River Argentinos Juniors. Relata Jorge Godoy, comentan Viviana Vila y Alejandro Fabri. Relatores, pasión nacional, el fútbol se vive en la radio pública.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el diario de Nacional.
Falta 9 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Estamos en vivo haciendo Diario Nacional en la radio pública para todo el país con Claudio César Orellano, quien les habla, Sonia Ferraris, con ganas de seguir compartiendo un momento bien agradable, Claudio.
Exactamente, querida Sonia, y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, como cada año, este 8 de marzo nos recuerda una larga historia de luchas por derechos sociales, laborales, políticos y económicos de las mujeres, y en sus voces se amplifican las denuncias de desigualdad, violencia y abuso, el reclamo por sociedades más justas e igualitarias, inclusivas, democráticas, diversas. Una conmemoración mundial, ecuménica, si vos querés, que va transformando a cada paso los cimientos que aún hoy intentan sostener sometimientos, exclusiones y desigualdades. Demandas que resuenan para recordarnos que es urgente, que es ahora, que se sigue arrebatando la vida de muchas mujeres. A mediados del mes de febrero pasado, hace unos días terminó febrero, el equipo de producción de Radio Nacional bajo una idea original de Alejandro Ponlesica, convocó a Marcelo Predacino como director musical para trabajar junto a un grupo de mujeres músicas, mujeres del interior de nuestro país, de nuestras provincias, sobre una versión de Zona de Promesas de Gustavo Cerati en el marco de la del Día de la Mujer, en el marco del Día de la Mujer. Y con la colaboración especial de Graciela Borges, la voz tan especial, tan cautivante de Graciela, haciendo gala de su relato con un fragmento de La Lucha que nos une. Y por supuesto, en el canto, que ahora lo vamos a escuchar y vamos a disfrutar, participaron Soledad Cardarelli, de la provincia de San Luis, de la localidad de Merlo, Cintia Bertolino, de Santa Fe Capital, provincia de Santa Fe, Juli Aiello, de Villa María, en la provincia de Córdoba, nuestra querida Sandra Corizo, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Martina Flores, de la provincia de San Juan, Lorelei Stanholsen, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y Florencia Cosentino, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Estas son las voces, los coros, a cargo de una querida amiga, Guadalupe Farías Gómez, en la guitarra y percusión, Marcelo Predacino, en el bajo y en todas las programaciones, Alan Bayán, teclados y programaciones Lucio Bayán, producción artística Marcelo Predacino y Alan Bayán. Producción del video Claudio Po, se van a poder ver el video en la página de la Radio Pública, vayan a la Radio Pública, van a encontrar un flyer en el marco del Día Internacional de la Mujer y van a encontrar ese video para verlo, y la edición del video corrió por cuenta de Ana Lucía Amor. Si les parece bien, es tiempo de escuchar a Graciela esta versión de Zonas de Promesa y un fragmento de La Lucha que nos une. Acá.
Juntas logramos lo imposible, cada una a su manera, cada una como puede, haciendo más o menos, cada una tan distinta y especial. La lucha que hace más de un siglo, grandes mujeres comenzaron por nosotras, y que hoy nosotros continuamos por ellas. Alzamos la bandera un poco más alto por todas aquellas que no pueden estar. Extendemos nuestra mano para poder honrarlas y nos abrazamos en el grito de las que aún tenemos el privilegio de poder festejar. Hoy nuestra voz se escucha más que nunca.
Cuesta más ser mi dueña otra vez.
Bueno, ahí escuchábamos este homenaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, La Lucha que nos une, interpretado por Graciela Borges sobre un texto de Camila Rosenblatt, y como cada año, este 8 de marzo nos recuerda la larga historia de lucha por derecho para las mujeres, como hemos dicho antes, y aquí escuchábamos esta Zona de Promesas, esta versión de Zona de Promesas con la colaboración especial de Graciela y las voces de Soledad Cardarelli, Cintia Bertolino, Julia Hielo, Sandra Corizo, Martina Flores, Lorelei Stan Holsen y Florencia Cosentino, los coros de Guadalupe Farías Gómez sobre una idea original de Alejandro Pondlesica, producción artística de Marcelo Predacino y Alan Bayán. Bueno, se terminó la primera hora del diario, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Que pasó todo entre comentarios, noticias y naturalmente esta conmemoración que va a seguir a lo largo de toda la jornada del Día de la Mujer. Llega la síntesis informativa en la radio pública a las 4 de la madrugada en la voz de Sonia Ferrari.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruente, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
En el diario Nacional escuchamos a Tita Merelo en la orquesta del maestro Francisco Canaro con un tango de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Arrabalera.
¡Qué comienzo, con Tita Merelo, Ana Laura Merelo! ¡Qué comienzo la segunda hora del diario Nacional en conmemoración del Día de la Mujer! Hoy hemos pensado en voces de mujeres. Pero nosotros lo hacemos habitualmente, somos bastante equilibrados, somos de difundir el arte, la trayectoria musical de varias intérpretes queridas, respetadas por todos nosotros. Siempre la mujer está presente en la música y en el diario Nacional, siempre, siempre. Además, la que selecciona Sonia, gran parte de la música la selecciona Sonia, así que nosotros depositamos nuestra confianza en nuestra querida Sonia. Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí, Sonia?
Muy bien, Claudio, muchísimas gracias. Climatológicamente hablando, estamos arrancando la hora sobre la ciudad de Buenos Aires, con el cielo parcialmente nublado. No ha variado demasiado con respecto a la hora anterior. La temperatura, tenemos 22 grados, 84% la humedad, y se pronostican algunas tormentas aisladas para la mañana de hoy lunes, con una máxima de 28 grados.
Perfecto, 28 grados. Acá en Córdoba reiteramos 22 grados 2, ya vamos a actualizar los datos. El cielo está totalmente despejado, viento que rotó al sector sur a 7 kilómetros, la visibilidad es óptima, máxima para hoy 28 grados. Despejado durante la madrugada, hacia la mañana el cielo parcialmente nublado y soleado. Por la tarde se habla de lluvias aisladas y hacia la noche parcialmente nublado. Ya el martes vamos a tener una máxima de 29 grados, pero no se prevén lluvias, sino va a haber un día muy soleado, particularmente en horas de la tarde. Va a crecer la temperatura el miércoles y jueves, va a haber un pequeño descenso el viernes, un incremento en la máxima el sábado de 29 grados y el domingo vuelve a descender a 23 la temperatura. Bueno, estas son las previsiones que van cambiando todos los días. Esta es una proyección de lo que va a ocurrir en Córdoba en los próximos 7 días, pero no podemos aventurar que vaya a ocurrir eso el fin de semana próximo. Recién comenzamos la semana número 10, ya comenzamos la semana número 10, segunda semana activa del mes de marzo. Bueno, vamos a seguir con nuestra agenda, con nuestra agenda periodística. Recordando también en materia de coronavirus, concretamente, que hoy solamente se reportaron 10 muertes y 2.922 pacientes fueron diagnosticados con la COVID-19 en el país. Con las cifras de este domingo suman 52.880 los fallecidos a nivel nacional y 2.149.636 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia. Con las cifras informadas en la jornada, ya lo dijimos, el total de fallecidos, algo más de 52.000, y el total de contagiados, algo más de 2.149.636. De ese total de contagiados, el 90,5 recuperó, recibió el alta, se recuperó bastante, digamos, con el tiempo determinado, soportando los 15 días de afección del mal, se han recuperado la gran mayoría, 1.945.816 y 150.940 son casos confirmados activos. ¿Sí? El total de contagiados en la República Argentina, particularmente, reitero, fueron muy pocos en el día de hoy, estamos hablando de 2.922 personas, una cifra muy baja, para lo que venimos analizando todos los días. Ha bajado muchísimo el nivel de contagios, habrá que esperar una vez que finalice el marzo con el tema de las clases presenciales, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el tema de las clases presenciales. En la ciudad de Buenos Aires hay muchos docentes contagiados, quiero decir, por COVID, porque ahí la presencialidad es total en la ciudad de Buenos Aires. Y con el tema de la distribución de vacunas se están haciendo los vivos también en la ciudad de Buenos Aires, porque reiteramos, es muy común que gran parte de esas vacunas se están repartiendo a las obras sociales, concretamente, ¿no? A las obras sociales, más que a las obras sociales, a los planes de salud, ¿sí? A los planes de salud. Entonces, bueno, hay algunas avivadas que molestan bastante, y el otro día un compañero había publicado a propósito de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la vacuna, decía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzaba muy lentamente. Hasta el jueves pasado el gobierno porteño había aplicado 158.999 dosis y ayer suministró apenas, decía, 3.491, hasta el jueves, ¿sí? Lo que suma en total 162.490. Las vacunas recibidas son 211.000 y el total de aplicaciones 162.490, eso hasta el jueves pasado. Es decir, son datos oficiales de la ciudad. El promedio diario de dosis aplicados pasó de 7.000 a 3.200. Hasta la fecha le quedan, según lo publicado por el Ejecutivo de la Ciudad, 49.410 dosis que no utilizó, aunque no contabiliza las dosis recientemente llegadas. Esta es una denuncia que hace el colega Martín Suárez sobre cómo se está avanzando lentamente con la vacunación en Capital. No ocurre así con la provincia de Buenos Aires, que para darle más importancia a la provincia de Buenos Aires y darle más confianza y que el optimismo vaya increyendo, quiero decir que a una compañera, docente universitaria, compañera mía, amiga mía de 54 años, le llegó el turno para vacunarse. Así trabaja la provincia de Buenos Aires, de manera excepcional, excelente. Y otra compañera que es una paciente de riesgo con 55 pirulos, que vive en la ciudad de La Plata, compañera de Radio Provincia, también va a ser vacunada en esta jornada a las 9 de la mañana. Constantemente voy recibiendo por parte de mucha gente que vive en la provincia que se está vacunando. El otro día con mucha emoción, Santiago Giordano, colega periodista, comunicaba también como docente que fue vacunado como docente en la provincia de Buenos Aires y que no hizo más que llorar cuando le estaban dando la primera dosis. Moqueó todo, durante todo el momento que tenía que ser inoculado, moqueó y después cuando le inocularon la vacuna, dice que lloraba como un nene de la emoción. Y lo comunicó a través de las redes esa felicidad. Por eso va acrecentándose las esperanzas en todos nosotros para que podamos ser inoculados cuanto antes. Yo espero acá en la provincia de Córdoba con paciencia. Bueno, ya dijeron que parte de las vacunas Sinopharm que se van a aplicar van a ser destinadas al personal de seguridad y las Sputnik V a las personas mayores de 70 años, lo cual me parece muy atirado. Así que yo calculo con suerte que hacia fines de marzo, quizás abril, pueda ser inoculado con la vacuna en esos 20 o 30 días, ¿sí? Bueno, ojalá, y ojalá que Amanda también sea vacunada pronto, Sonia, ¿eh? Eso es lo que esperamos. A medida que yo voy escuchando todas estas noticias, a mí me producen mucha satisfacción cuando un ser querido, amigos, amigas, se están por inocular o la primera dosis o la segunda, ¿no? Así que bueno, tenete confianza, en cualquier momento le va a llegar la noticia a tu mami.
Te escuchaba, Claudio, y sí, absolutamente. Estoy confiada, estoy esperanzada y con mucha expectativa.
Sí, no, además se está trabajando muy bien en la provincia de Buenos Aires, esto quiero decirlo porque se está trabajando bárbaro. Es constante en los grupos donde estoy que me estén informando que se están por vacunar. Bueno, esto es una gran tarea que ha llevado a cabo, sin lugar a dudas, excelente tarea, el ministro de Salud bonaerense Goyán, como una gran tarea también está llevando el Ministerio de Salud de la Nación. El plan de vacunación más importante de la historia lo está llevando a cabo este gobierno nacional, este gobierno nacional que ha tomado con seriedad y responsabilidad y resguardar, sobre todo, se ha ocupado de resguardar la salud de todos los argentinos con un excepcional plan de vacunación, distribuyendo las dosis correspondientes en proporción, claro, teniendo en cuenta el porcentaje de población a cada provincia, pero se está llevando un gran plan, histórico plan de vacunación en la Argentina, es un ejemplo Argentina dentro del continente americano y de Latinoamérica. Es un ejemplo, un gran ejemplo. Bueno, muy bien, 4:14 de la madrugada. Vamos a seguir con la agenda, tenemos mucha información, y en este caso habló la diputada provincial por el FPB de Chubut, Gabriela Dufour, quien se refirió a la deuda externa de su provincia, mostrándose preocupada al señalar porque al no corregirse las razones por las cuales se generan los déficits fiscales, la única forma que han encontrado de cubrir esa situación es seguir endeudándose.
Una de las grandes preocupaciones que uno tiene es que la deuda provincial, al no corregirse las razones por las cuales se generan los déficits fiscales, ¿qué es el déficit? Esto de que gastamos o gasta la provincia más de lo que ingresa, bueno, ese déficit sigue existiendo, y entonces la única forma que han encontrado de cubrir esa situación es seguir endeudándose. Entonces, bueno, uno ve con mucha preocupación el crecimiento de la deuda. La última situación fue esto de que se pagó a los docentes y el aguinaldo que se debía del mes de diciembre con un nuevo endeudamiento, en este caso con una letra que se colocó directamente con ANSES. Y bueno, ya hoy, por la última actualización que se hizo incorporando esto, sin contar los intereses, la provincia debe a corto plazo, esto es, sin contar todos los bonos que existen en moneda extranjera, sino en deuda en valor de pesos, ya estamos casi en 22.000 millones de pesos. Y bueno, entonces la pregunta es cómo se va a hacer frente a eso, ¿no? Porque esto se viene, digamos, esta deuda se generó allá en el 2017 y bueno, y no se cancela y se agranda y bueno, y es una preocupación que no se corrijan las razones, ¿no?
Ahí hablaba Gabriela Dufour, representante legislativa del Frente por la Victoria en aquel momento de la provincia de Chubut. Ahora, la palabra de Lourdes Polo Busowski sobre el juicio por jurados. La subsecretaria de Justicia del Chaco, Lourdes Polo Busowski, manifestó la importancia de incorporar el juicio por jurados a los procedimientos civiles al expresar que esta reforma apunta a brindar mayor celeridad y transparencia al proceso judicial que al producirse en forma oral acorta los tiempos de la justicia. El diálogo con Nacional Resistencia.
Esta ley de juicio por jurados no es que va a ser aplicado a todos los casos en materia civil y comercial, sino aquellos que tienen una trascendencia y que tienen un impacto en la ciudadanía en términos generales, como por ejemplo en los casos en donde se discuta cuestiones de medio ambiente, o en aquellos casos de incidencia colectiva, o en aquellos casos, por ejemplo, de daños y perjuicios que superen un valor, que el reclamo de ese proceso judicial supere los 150 salarios mínimos vital y móvil. Nosotros históricamente hemos visto al sistema judicial como en una distancia, si se quiere, a diferencia de otros poderes respecto del pueblo. Nosotros con estos tipos de leyes, con estos mecanismos en los procesos judiciales, lo que buscamos es que la ciudadanía sea parte también a través de la resolución de los conflictos judiciales cuando se tengan que determinar, ¿no?, justicia en estos tipos de casos. Yo siempre digo esto, es incuestionable quién tiene sentido de justicia. El sentido de justicia nos pertenece a todos y a todos, y esto es lo que debemos defender. Yo creo, y siempre lo sostuve, pretender que la justicia sea administrada íntegramente por profesionales del derecho es lo que históricamente ha distanciado, ¿no?, al Poder Judicial del pueblo en sí.
La palabra de la subsecretaria de Justicia del Chaco, Lourdes Polo Busowski. 4:19 de la mañana. -21.3 la temperatura en Córdoba, ha descendido un poquito, 21.3, humedad 82%, cielo ligeramente nublado, la visibilidad óptima máxima para hoy 28 grados. Vamos ahora a el programa Mujeres de Acá, que se emite los domingos por la radio pública por la mañana, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se está conmemorando en estos momentos, el programa conducido por Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, compartió un audio documental que aborda distintos aspectos sobre esta fecha, desde las primeras movilizaciones hasta el paro internacional de mujeres que paralizó el planeta, el crecimiento de los movimientos feministas, digo bien, y la globalización del reclamo, y también por qué algunos sectores banalizan esta lucha. También hubo una entrevista a Susana Trimarco. Vamos a escuchar un fragmento del audio documental y presten mucha atención.
Mi inclinación es 1917 en San Petersburgo. Me fascina porque ningún texto que leí sobre la Revolución Rusa durante la cursada de la carrera me topé con que fueron mujeres las que la indujeron. Que el Día de la Mujer, esa fecha ya estaba activa en Rusia desde 1910. Bueno, ese Día de la Mujer salieron a protestar desde la fábrica por el fin de la guerra, por la escasez, y que las siguieron a estas mujeres, obreros metalúrgicos, por más de que a los bolcheviques les parecía que era precipitado. Y dos días después de esta insurrección de mujeres, el zar mandó a darles pan, si eso era lo que pedían, y si no, dispararles si hacía falta. Pero se encontraron con que además de pan, estas mujeres clamaban por el fin de la autocracia. Y así comenzó la Revolución Rusa. Y bueno, esas mujeres un poco tapadas en los libros de historia, porque la historia se narra. Esas mujeres me fascinan.
Podemos encontrar un antecedente más remoto aún medio siglo antes.
El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, con una huelga y movilización también de trabajadoras textiles que ya por entonces reclamaban salarios y condiciones laborales más justas.
En línea con mi visión de la historia como una narración, me resulta muy interesante la versión de que la manifestación de las obreras textiles en 1857 en Nueva York sea una leyenda promovida en plena Guerra Fría para separar el Día Internacional de la Mujer del comunismo, que fuera una forma de darle un origen más internacional, más antiguo que el régimen soviético, más espontáneo que una decisión en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, y que se habría elegido 1857 en honor a Clara Zetkin, la fundadora de la Internacional Socialista de Mujeres. A mí me parece que el Día Internacional de la Mujer no puede separarse del hecho de que empezó siendo un día o una celebración comunista, y que más tarde las feministas de los 60 la revitalizaron con un nuevo significado que superara el largo conflicto entre las feministas y las comunistas sobre si la mujer tenía derechos más allá de los que tenía como obrera.
Ahí escuchamos justamente un fragmento del audio documental en el marco del Día Internacional de la Mujer, que aborda distintos aspectos sobre esta fecha que se conmemora en esta jornada de lunes, desde las primeras movilizaciones hasta el paro internacional de mujeres que paralizara a todo el planeta. Vamos con otro tema. Presentaron un sistema de inscripción web para vacunarse para personas con enfermedades crónicas. El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, presentó el sistema de inscripción, ay, cómo estoy con esta palabra hoy, inscripción web para la vacunación contra la COVID-19 destinado a personas con enfermedades crónicas de entre 18 y 59 años. En este sentido, la titular de la cartera sanitaria provincial, Claudia Paladino, señaló que en el caso de quienes cursan alguna patología que al relacionarse con la COVID tenga una evolución no deseada, necesitamos confeccionar un registro para lograr luego un censo y así poder brindarles lugar, fecha y hora de vacunación. Este es el diálogo que mantenía la titular de la cartera sanitaria provincial con LRA 27 Nacional Catamarca.
Ustedes saben que en las diferentes fases del plan operativo se ha ido vacunando a salud, a los mayores, ya comenzamos hoy con los docentes de riesgo de nivel inicial y primeros tres grados para seguir vacunando a los docentes, personal de riesgo también de seguridad se vacunó ayer, y estas listas nominalizadas, nosotros de instituciones o de los adultos nos manejamos con el padrón electoral, de las instituciones con lo que cada institución nos va enviando de sus personas nominalizadas, con educación lo mismo, pero en el caso de las personas que cursan alguna patología que al relacionarse con COVID puede tener algún tipo de evolución no deseada o tórpida, necesitábamos esta manera de registro para poder tener un censo, nominalizarlos y poderles brindar a la brevedad fecha, lugar y hora de vacunación. Las patologías, como decía Juan Pablo, que son de público conocimiento en el Plan Operativo Nacional, relacionadas con prioridad en esta vacunación, son problemas cardiovasculares como hipertensión con impacto en algún daño de algún órgano, ACV, infarto o angina de pecho, después del aparato respiratorio, enfermedad pulmonar crónica, asma grave, para el tema de renal también, enfermos renales crónicos, y diabetes, ya sea diabetes insulino o no insulino dependiente. Entonces, por ejemplo, diabetes, yo tengo un laboratorio a mi nombre que muestra mi hemoglobina glicosilada y la glucemia, que son los indicadores que siempre se le pide a las personas en seguimiento, cercano a la fecha, con cierta flexibilidad, no hay problema, se escanea y se sube a este lugar donde aparece en la plataforma.
Bien, ahí escuchábamos a la titular de la cartera sanitaria provincial de Catamarca, Claudia Paladino. Seguimos con el tema del coronavirus, de la vacunación. En este caso, Lina Altamira, del Hospital Regional San José, de Paso de los Libres, donde dio cuenta que comenzó la vacunación de la tercera edad. La directora ejecutiva adjunta del Hospital Regional San José, Lina Altamira, consignó el comienzo de la campaña de vacunación para personas de tercera edad y para el personal docente, que es esencial para el regreso a las clases presenciales. El diálogo que mantuvo Altamira con LT12 Nacional General Madariaga de Paso de los Libres.
Existen las prioridades que primero, como ustedes saben, se comenzó con con salud, con el personal de salud, y dentro de salud también hubo un esquema escalonado. Primero se vacunó a la gente que estaba en la UTI, en la parte de emergencia, en la parte de COVID, que también es todo un área nueva para nosotros, tener un área de COVID. Entonces también toda la gente que estaba en la primera línea, se los vacunó a los enfermeros sobre todo.
Sí.
Y bueno, y así se siguió escalonadamente hasta completar el personal de salud público.
Uh-huh.
Después tuvimos otra etapa que se vacunó a todo el personal del privado, de las clínicas privadas, de los consultorios privados, kinesiólogos, odontólogos, personal de salud en general. Después llegó la tan ansiada vacuna para nuestros adultos mayores de 65 años, que también en esta etapa se inscribieron en una plataforma que a veces por ahí nos cuesta entender cómo es. Bueno, es una plataforma que se abre en la página de Corrientes.
Uh-huh.
Y a nosotros nos llegó la primer lista la semana pasada con las dosis para esos adultos que figuraban en la lista.
Claro.
Y también todo adulto que se inscribió o le inscribió al familiar ya está, no necesita volver a inscribirse.
Uh-huh.
Porque esa plataforma estuvo solo 24 horas abierta, no sé si recordás.
Sí, sí, sí.
Entonces como que quedó esa duda, si al que no lo llamaron, si sigue inscrito, si se tiene que volver a inscribir, no. Ese adulto ya está inscrito. Van a empezar a llegar las dosis en forma escalonada. El lunes terminamos de vacunar esa primera lista de adultos.
Uh-huh.
Y quedamos a la espera de nuevas listas y nuevas dosis.
Ahí la palabra de la directora ejecutiva adjunta del Hospital Regional San José, Lina Altamira. Nos vamos ahora de Corrientes a Entre Ríos. Allí esta provincia recibirá 12.500 nuevas dosis de vacunas. Esto lo adelantó el gobernador Gustavo Bordet al expresar que vamos a intensificar el pulso de vacunación para tener la mayor cantidad de entrerrianos inoculados antes de un nuevo brote. El diálogo, la palabra del gobernador a través de LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
De forma impecable se ha comenzado a vacunar a todo el servicio de policía en la provincia de Entre Ríos. Aquí en la escuela de policías viene a muy buen ritmo la vacunación. Se va a continuar durante los días subsiguientes y también en paralelo se sigue vacunando todos los grupos etarios mayores de 70 años, absolutamente en todos los departamentos de la provincia, en todas las ciudades. Se sigue desarrollando de manera muy activa la vacunación para mayores de 70 años y con docentes se comienza mañana para docentes de escuelas especiales, que es el primer grupo que se vacuna, y así progresivamente se irán vacunando después otros grupos. La verdad que viene en toda la provincia con un muy buen ritmo de vacunación y una muy buena aceptación por parte de las personas que se inoculan para poder combatir el virus, que después de un año de pandemia podamos tener la población inmunizada. Es uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Están arribando más dosis a la provincia de Entre Ríos, mañana llegan 12.500 dosis más y también esperamos que a la nación lleguen otras dosis de las que están comprometidas y iremos incrementando e intensificando el curso de la vacunación en los días y en las semanas subsiguientes.
La palabra del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Habló el médico Gabriel Rosenstein, quien señaló que indigna el cinismo de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la distribución de vacunas. Médico clínico del Hospital Porteño Tornú, comentaba a Gabriel Rosenstein que hace 3 semanas Quirós salió a decir que el personal no se quería vacunar y ahora sostienen que no tienen vacunas. Por supuesto, dijo, me siento indignado por el cinismo con que se manejan las autoridades porteñas en el manejo de las vacunas y la falta de un registro claro y transparente del procedimiento de vacunación al personal de salud del distrito. El diálogo con la radio pública.
Sí, seriamente conmovido y mucho más indignado por el cinismo de la Ciudad de Buenos Aires, porque resulta ser que frente a esta campaña de vacunación, al principio fue denostar la vacuna, después negar una campaña, digamos, de concientización, después decir que los profesionales de salud no querían vacunarse. Hace 3 semanas Quiroz salió a decir que entre el 30 y 40% de la gente no se quería vacunar, y ahora resulta ser que recibe pocas vacunas. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires hace 13 años, 14 años, que estaba gobernada por una gestión que actúa siempre a favor del privado, de la empresa, y se carga la vida de la gente del sistema público. En muchísimas cuestiones que podemos hablar. No, en mi hospital pasa que está vacunado un porcentaje alto del personal, todavía quedan otro personal no vacunado, pero en términos generales en la ciudad estaría faltando casi el 40% del personal de salud por vacunarse.
La palabra del médico clínico del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Rosenstein. Sputnik V a todo el país comenzó la distribución de 400.000 dosis. El informe.
El Ministerio de Salud comenzó la distribución de cerca de 400.000 dosis de Sputnik V en todo el país. Argentina superará este fin de semana las 3 millones de vacunas contra el coronavirus enviadas a todas las jurisdicciones.
.433, la donación de plasma ha disminuido un poco, lo dijo la profesional Elena Sánchez del Centro Provincial de Sangre en Santiago del Estero. El Centro Provincial de Sangre se encuentra recorriendo diferentes ciudades del interior de Santiago con campañas de recolección de sangre con el fin de llegar a las personas que deseen colaborar, pero por diferentes motivos no pueden llegar al centro provincial, a la capital provincial, y de esta manera contar con más voluntarios que quieran generar un aporte solidario a través de su donación. También invitan a todos los santiagueños, santiagueñas, a donar plasma, ya que en este último tiempo se vio disminuida la cantidad de voluntarios a este respecto. Esto decía la doctora María Elena Sánchez, titular del Centro Provincial de Sangre, en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Y bueno, el tema de plasma ha disminuido un poco. Si bien nosotros seguimos trabajando y tenemos normativas de la Nación de el uso todavía de plasma en determinada edad, que son los que mayor factor de riesgo tienen, en una etapa temprana, en donde se ha visto una efectividad de un 70 a un 80% cuando se lo administra en forma adecuada, y en edades avanzadas, que son los que más factores de riesgo tienen a evolucionar mal con la infección. Entonces, qué importante que la persona que ha tenido el diagnóstico de COVID se acerque a nuestro centro a través de nuestras redes primero, o a través de nuestro celular, que siempre lo publicamos nosotros en las redes, que es 385-525-3993. Y a través de una pequeña consultita ya saben si tienen que venir, si no tienen que venir. Acordémonos que si hemos tenido COVID, necesitamos 14 días, si hemos tenido el hisopado negativo de alta, para consultar, y 28 días si el alta nos han dado sin un hisopado negativo. Y en ese momento podemos hacer una pequeña extracción para saber qué nivel de anticuerpos tiene, y de acuerdo a esos niveles puede o no donar plasma. Es muy importante porque ahora realmente el stock que estamos tratando de guardar y reservar está un poco bajo, principalmente para el plasma de grupo sanguíneo B, tanto positivo como negativo. Entonces es importante, si alguien B se encuentra en condiciones, que se acerque. Lo mismo con el grupo cero.
Hablaba la titular del Centro Provincial de Sangre, María Elena Sánchez, la doctora María Elena Sánchez, en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero. Desde Santiago del Estero nos trasladamos nuevamente a Entre Ríos, porque la Municipalidad de Chajarí amplió el horario de bares y restaurantes hasta las 3 de la madrugada. El audio informativo del ET14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
En Chajarí ampliaron el horario de apertura de bares y restaurantes hasta las 3 de la madrugada. La Municipalidad de Chajarí, a través del decreto 158 determinó que desde este viernes 5 el horario de funcionamiento de bares y restaurantes y afines será de 10 a 14 y de 19 a 3 de la madrugada. La medida dispuesta por el gobierno municipal rige hasta el viernes 12 de marzo y responde a la tendencia estable de casos de COVID, aunque informaron que su vigencia dependerá de la situación epidemiológica de la región.
La temperatura 21 grados 3 en la ciudad de Córdoba, humedad 82%, ligeramente nublado el cielo, visibilidad óptima 10 kilómetros, máxima 28, se habla de cielo parcialmente nublado a la mañana, se prevén lluvias aisladas por la tarde, mejorando el cielo hacia la noche, parcialmente nublado se habla por la noche del lunes en la capital cordobesa. ¿Qué pasa en Buenos Aires, en los alrededores, en La Plata, querida Sonia?
Subió un gradito y algo más la temperatura por estos lados. Claudio, tenemos el cielo algo nublado, 23.2 en estos momentos, 71% la humedad y el pronóstico que anticipa una máxima de 28 grados con algunas tormentas a partir de la mañana.
Bueno, tenemos mensajitos ahí por el chat de la radio pública, contame.
Hay algunos mensajes que van llegando por aquí. Mario desde San Luis desea un gran día a todas las mujeres. Muchísimas gracias por aquí por escribirnos. También tenemos un mensaje que nos envía Beatriz desde Tigre. Hola, buen día, Sonia, un gusto escucharte, dice. Espero que sea así para los oyentes, que no nos digan feliz día. Hoy conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora. Con que nos respeten y no nos agredan, está bien. Y además que no nos maten. Un beso grande, entonces, para Bea, por supuesto. Y uno más, querida Sonia, Claudio. Quiero desearles a todas las mujeres, a ti en especial, un día más que bendecido. A todas las mujeres que luchan en el día a día, Mirta y Elvio, los saludamos con cariño. Gracias por acompañarnos cada madrugada. Mensajes que van llegando, por supuesto, a nuestro WhatsApp y que tanto agradecemos.
Naturalmente, y le mandamos un abrazo grande a todos. Recordamos también la línea telefónica donde deja su mensaje grabado, Sonia.
Como siempre, 0810-222-0870.
Perfecto, acá me dice, bueno, saludo a Sonia por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, buen inicio de la semana, Claudio desde San Juan, Miguel Molina, también se comunicó la querida Ángela Lupi, a ver, ¿a dónde tengo a Ángela? La tenía por acá, la perdí Ángela, no, está acá. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadores de la radio. Pido disculpas, a mi entender, a los docentes tendrían que haber sido vacunados 2 meses antes, según Ángela Lupi. No sé cómo estará en Mendoza la situación, Ángela. Sería bueno que nos aportes algún datito ahí o vamos a nosotros a revisar cómo está el tema de la vacunación. En Mendoza también había quejas, con la distribución de las vacunas en toda la provincia de Mendoza. Pero bueno, agradecemos a Ángela Lupi también. Un beso enorme, Ángela, un beso enorme. Gracias, como siempre, por tu compañía. Y Miguel Molina, que te mandó un abrazo desde San Juan, Sonia,
Muchísimas gracias, a Miguel. Obviamente hago extensivo también mi abrazo para él.
Así que bueno, todo cuyo, Mendoza y San Juan. Muy bien, bueno, vamos con una invitada, una gran intérprete, que tuvo el privilegio, cuando le dieron el Nobel de Literatura a Gabo García Márquez, de participar en la entrega del Nobel de Literatura a García. Ella fue invitada para generar un evento musical. Y se llevó a toda una banda ya a Estocolmo, y me refiero a la gran Totó la Momposina. Y en este caso, interpretando un tema que tiene mucho que ver con la deuda externa que naturalmente asoló a los países de Latinoamérica y naturalmente a su nación, Colombia, también. Escuchemos a Totó, Cosas pa' pensar.
Abundar. tristeza a mí me da.
Así como están las cosas, no podemos continuar. Acabemos con la deuda para poder trabajar. Así como están las cosas, no podemos continuar. Acabemos con la deuda para poder
trabajar. Le estaba explicando, había una mezcla ahí de subgéneros en esta canción, cosas para pensar, y me salía cualquier cosa. Bueno, Totó la Momposina, Totó la Momposina, enorme intérprete de Colombia, una estudiosa de su tierra, de sus orígenes, de su cultura, una mujer que la sabe lunga, y además muy sabia. El otro día vi un gran documental, un gran programa que hizo Fena de la Mayora, ahí en el canal Encuentro, haciéndole un reportaje maravilloso a Totó, contando toda su historia, su familia, sus entretelones, cómo surgió en la música, cómo se acercó ella a la música, cómo reivindica los valores históricos de su tierra. Bueno, realmente muy apasionada cuando hablaba, y además además de tener una voz muy, muy, muy impactante, es una tipa que toca todos los instrumentos, ¿no? Multiinstrumentista. Es realmente brillante. Y además, con muchos estudios antropológicos, sumado a toda la música, mucho estudio antropológico, en su gran sabiduría, ¿no? Muchos estudios antropológicos, explicaba la música desde un lugar de la antropología, ¿no? Acompañada por una amiga de ella, antropóloga, que ahora no recuerdo el nombre, pero un gran programa de Fena, quiero decirlo, un gran programa de Fena de la Mayora de hace algunos años, que fue emitido hace un tiempito por el canal Encuentro. Hay buenos programas en Encuentro, ¿eh? Vaya a ese canal y se va a encontrar con gratísimas sorpresas, como por ejemplo ver la inmensa figura de esta mujer, notable, notable intérprete colombiana. 4:46, vamos a la tanda. Está Gabriel Ceni en la mesa de control, le mandamos un abrazo grandote y enseguida volvemos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 46 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Hola, soy Gabriela Fernández, cantante, compositora, intérprete mendocina.
Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Quiero agradecer esta posibilidad de poder llegar a todo el país con un poquito de lo que hago. Así que quiero saludarles y además compartirles una de las canciones que tanto me gustan del segundo disco que hice, que se llama Viaje, que es un recorrido musical por diferentes espacios o estaciones de la vida misma. Esta es una cueca cuyana, es una cueca que tiene que ver con la región de Cuyo, pero que no tiene que ver con la temática de la región, en donde siempre la mayoría de las cuecas habla del vino, de las bodegas, de las serenatas, de las farras. Esta cueca habla de la mujer, habla de la bravura, habla de la luna, de la ciclicidad. Así que se las quiero compartir, espero que les guste y muchas gracias.
Esta cueca es de comadres, no es de riego ni con puertas. Esta cueca es de comadres, no es de vino ni bodegas. Tiene flores de jarillas. cueca es de comadres, no nació serenatera. Esta cueca es de comadres, no amanece en las veredas. Tiene impulsos de vertiente, toda el agua va con ella. Tiene soles desvelados en los ojos de la espera. Cuando el aire caricia con aromas la pollera, al respaldo de la tarde huele a pan de primavera, tan de pájaros las manos que hasta el tiempo se le vuelan.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Diez minutos apenas faltan para llegar a las 5 de la mañana. Seguimos haciendo el Diario Nacional las últimas 24 horas a través de las 50 emisoras de Nacional en el país, en las voces de nuestros compañeros y colegas de cada una de nuestras radios y, por supuesto, presentadas por el señor Claudio César Orellano.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Muchísimas gracias. Recién me preguntaba cómo andaba de la voz, Gastón, y le dije lo mismo que te dije a vos, ¿no? Ahí ando, y es un día de
rebelión en la granja, me encantó.
Exactamente. Es un día de rebelión. Lo cual, cuando me pasa eso, me genera cierta molestia, pero la voy llevando bien. No pasó para tanto. Hubo un pequeño motín de los muchachos y lo paré ahí.
Está muy bien, como corresponde.
Qué tremendo. Bueno, decíamos que estiman que en invierno, concretamente, es necesario importar el 26% de la demanda de gas. Va a haber una audiencia pública. Así se desprende del informe técnico que el Gobierno Nacional desarrolló como paso previo obligatorio a la realización de la audiencia pública del próximo lunes 15 de marzo. La Secretaría de Energía estimó que para el periodo invernal de mayo a septiembre próximo la demanda de gas alcanzará los 22.466 millones de metros cúbicos, de los cuales será necesario importar el 26% proveniente de la producción de Bolivia y de la provisión de gas natural licuado. Así se desprende del informe técnico que el Gobierno Nacional desarrolló como paso previo obligatorio a la realización de la audiencia pública, reitero, del otro lunes 15 de marzo, para determinar el costo del gas natural a boca de pozo y el porcentaje de cobertura que asumirá el Estado Nacional para aliviar ese traslado a los usuarios. Esta instancia de discusión pública se completará el martes 16 con el análisis de los costos de las dos transportistas y las 9 distribuidoras de gas natural que cubren todo el país, cuya convocatoria está a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas. Otro de los temas, lo estábamos diciendo al comienzo del programa, es que en esta jornada comienza la distribución de 375.000 dosis del segundo componente de Sputnik V. La logística de las partidas fue preparada ayer domingo y el Ministerio de Salud las distribuirá desde esta jornada, de lunes hasta el miércoles, entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera proporcional, ¿sí? Así, sumadas a la partida de 406.800 vacunas chinas Sinopharm que llegó en los últimos días y las 2.972.260 registradas en el monitor público, las dosis distribuidas se acercan a las 3.5 millones. 3.5 millones, ¿eh? 3.5 millones, añadió la ministra Bisotti. Las vacunas serán enviadas en esta jornada de lunes y distribuidas entre los días martes y miércoles entre las provincias de manera proporcional. Siguiendo con nuestra agenda, vamos con la palabra de la doctora Corina Rizzo, quien dialogó el sábado pasado con Quique Pessoa. Corina Rizzo es secretaria del subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Dice Corina que en nuestro país hay 37 volcanes activos catalogados de esa manera por el Instituto Geográfico Nacional, y esos volcanes activos que hay en Argentina están distribuidos en 8 provincias. Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Escuchemos a la doctora Corina Rizzo.
Claro, en general, o sea, la mayoría de los volcanes activos actuales
sí.
están en la cordillera de los Andes, pero del lado de Chile.
Ah.
O sea, nosotros compartimos, por ejemplo, el volcán Copao, el Peteroa,
sí.
compartimos como quizá mitad cráter está de un lado, mitad cráter está del otro.
Ajá.
Pero la mayoría, el Lhasca, por ejemplo, el Hudson, están todos del lado chileno.
Sí.
Y ellos tienen unos muy muy buenos observatorios volcanológicos, muy muy activos, muy modernos,
ajá.
y que están trabajando muy bien. A veces el problema es la comunicación entre ambos países. Mira, eso en general se está tratando de evitar porque, claro, hay riesgos. Hay muchos volcanólogos que han muerto.
¿Ah, sí?
Porque entraron en el cráter del volcán, en ese momento hubo una explosión menor, no
sí.
gran cosa, pero si el tipo estaba dentro del cráter.
Sí, listo.
¿No?
Listo,
¿está listo?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
hoy en día se están tratando de usar estudios más remotos, drones, todo ese tipo de cosas.
Claro.
Pero eso no quita que el volcanólogo, bueno, el que estudia cómo fue la historia eruptiva del volcán, tiene que ir ahí a las laderas del volcán y entrar
sí.
a mirar qué tipo de rocas hay.
Claro.
Después hay muchos datos, por ejemplo, tipo termometría, o sea, cómo están calentándose, por ejemplo, las aguas termales que suele haber en los alrededores de un volcán,
ajá.
sacar muestras. Algunas veces hay que ir a entrar en el cráter y eso es bastante riesgoso.
Claro.
Por eso el futuro tiende a hacer todo en forma medio remota para no arriesgar a la gente. Yo hace muchos años fui a Copahue y alquilé caballos y me subí hasta el cráter.
Ah, bueno, es lindo.
O sea,
sí.
eso es lo que yo sé que se hace de turismo volcánico.
Ajá.
En muchas otras partes del mundo sí se hace turismo volcánico.
Sí, okay.
El volcán está vigilado, entonces no es riesgoso para la gente.
Ajá.
Está muy vigilado. Lo importante de todo esto es que el volcán esté vigilado.
Ahí escuchábamos la palabra de la doctora Corina Rizzo en diálogo con Quique Pessoa. Exactamente 4:57 de la madrugada. Vamos ahora con la palabra de Víctor Stambuli, presidente de la Junta Electoral del PJ. Está lista, está preparada, ya está consolidada la unidad del PJ chaqueño. Dio detalles de la tarea realizada con vistas a la elección de las autoridades partidarias. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
El 2 de marzo venció la presentación del registro de candidatos de avales. Y a partir de ahí, digamos, la Junta Electoral se abocó a justamente analizar cada una de las carpetas donde se presentan candidatos en las distintas localidades.
Claro.
De todas formas, se logró listas únicas en 55 localidades de la provincia del Chaco. Lo cual muestra, digamos, la unidad que es muy importante dentro de toda la provincia, porque son cada una de las localidades, digamos. Así que eso por un lado, o sea, son 15 listas que quedan en 15 localidades que podrían ir internas. Todavía está abierto, digamos, en un marco de acuerdo hasta la presentación realmente de las boletas, que ocurre el 11. Así que siempre hasta ese periodo obviamente se da también algún tipo de acuerdo para lograr la unidad. De las localidades que quedaron, entre las más importantes, bueno, Fontana, Vilela, Colonia Benítez, Laguna Blanca, Roque Sáenz Peña, Machagay, Campo Largo, entre las más importantes que te digo. Y bueno, lo importante también que se ha logrado la unidad en la parte justamente a nivel provincial, solo hay una lista presentada, así que ya hay una lista de unidad que la encabeza justamente el contador Jorge Milton Capitanich, como vicepresidenta primera es la compañera Elida Cuesta, también en la mesa directiva del Congreso, que preside un cuerpo colegiado, digamos, la mesa del Congreso, que tiene 12 integrantes, en la cual la que encabeza nuevamente es María Luisa Chomiak.
La palabra del presidente de la Junta Electoral del PJ chaqueño, Víctor Stambuli. Cinco de la mañana ya, ¿eh? Qué rápido que pasó, por Dios, 2 horas, qué bárbaro, ¿eh? Cómo comenzamos el lunes con tanta rapidez, con tanta intensidad, vertiginosamente. Momento de noticias, síntesis informativa con Sonia.